Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Vamos allá, vamos a mirar al clásico. A partir de mañana y pasado y el viernes, seguro que le damos mucho más bola al clásico del próximo sábado, 6:15 de la tarde, en el Estadio Santiago Bernabéu, entre el Madrid y el Barça. Y tiene pinta de que van a estar todos, porque, hola Mel.
¿Qué tal, Joseba?
La principal preocupación del Madrid es la portería.
Bueno, hay dos nombres propios, el de Keylor y, por supuesto, el de Karim Benzema, pero de los 6 tocados que había antes del inicio del parón de internacionales, pues 4 estaban a estar seguro, como es Bale, Carvajal, Ramos y Marcelo. Y esas dos preocupaciones que te digo, la de Keylor en la portería, porque a día de hoy sigue trabajando de forma individual, con el fisio, en la piscina, tratándose ese aductor de la pierna derecha, pero me dicen que mañana ya va a saltar al césped, va a intentar hacer portería, y si todo sigue evolucionando de forma positiva, pues estaría en el clásico. Y luego la otra preocupación es la de Benzema. Ayer a estas horas se había encendido la luz roja porque no pudo terminar el entrenamiento, se había resentido del problema de los isquios, pero esa luz roja de ayer se ha convertido en amarilla hoy. Ha pasado buena noche, ha remitido las molestias que tenía, ha trabajado parte de la sesión con el grupo, la otra parte de forma individual, así que hay optimismo. Quedan 3 días de trabajo, 4 para el clásico, y esperan que esté lógicamente y que haya luz verde para que Benzema esté casi un mes y medio después ante el Fútbol Club Barcelona.
Ya te veo que juegan los dos. Y en el caso de Keylor, aunque sea cojo.
No, ese, y si hay que infiltrarse, se va a infiltrar. Y en el caso de Benzema, pues iba realmente como un tiro, pero esas molestias de ayer... Bueno, yo creo que hizo bien el francés al notar pequeñas molestias y retirarse, porque de haber seguido podía haberse agravado la...
En el caso de Keylor, recuerda, Joseba, que el otro día en el partido de las 12 ya te contaba...
Sí, dijiste, sí.
Que Keylor Navas ha tenido es una pequeña roturita. Ha tenido incluso un arrancamiento, y es por eso por lo que está siendo tratado y mimado, y es por lo que... no jugó en los últimos partidos, y es por los que en el partido que jugó frente al Paris Saint-Germain no sacaba de puerta, que sacaba Sergio Ramos, y como bien dice Melchor, se le está mimando, porque para Benítez es fundamental y básico, pero que la lesión de Keylor Navas era mucho más grave que lo que el cuerpo médico del Real Madrid ha querido hacer ver. O sea, este sí que tenía una lesión grave dentro de ese intento de recuperación que tiene en el portero, y para mí creo que es la gran duda del Madrid ahora mismo, ¿eh?
Forzó en los dos últimos compromisos, está utilizando incluso una cámara hiperbárica que sirve para regenerar los tejidos de forma más rápida, y ya te digo, hasta hoy todavía no ha tocado balón, no ha saltado al césped, algo que en principio está previsto que haga en el día de mañana. Y Ramos, algunos estaban preocupados porque no ha trabajado con el equipo, ha trabajado en solitario por la mañana, pero que estén tranquilos porque Ramos estará en el clásico ante el Barça.
Y en Barcelona, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Todos pendientes de cuánto jugará Messi.
¿De cuánto? Porque jugará como se viene diciendo, y la noticia la ha confirmado además Adidas esta misma tarde, ¿no?
¡Qué mundo!
O sea, no me digas, ¿en serio?
Lo que no ha confirmado el Barça lo ha confirmado Adidas.
Sí, se ha adelantado a los comunicados médicos de este fin de semana, a lo que diga Luis Enrique, a lo que diga Leo Messi, y lo ha confirmado Adidas. Textualmente, bueno, ha difundido, ¿sabes?, unas imágenes con Leo Messi mostrando sus nuevas botas con un comunicado en el que dice que Leo Messi, el mejor jugador del planeta, está listo para coronar su sensacional año tras regresar de una lesión que le ha mantenido separado de los terrenos de juego varios meses. Y acabo, textualmente dice, en el clásico que se disputará el sábado en Madrid, Leo estrenará la versión de las botas Messi 15, las más agresivas hasta el momento.
Y sale con las botas.
No sería de extrañar que
las botas. Y sale él con las botas enseñando las botas.
Y no sería de extrañar. Verde y naranja, preciosas, con una
puntera. Que no sería de extrañar, digo, que Adidas dijera y juega contra el mejor equipo del planeta, que es el que nosotros vestimos, que es el Madrid.
Exactamente.
Claro, porque el Barça es de Nike y el Madrid es de Adidas.
Yo creo que no será titular, jugará. Hará como en el Calderón.
Sí, pero jugará tramo final. Que es lo que llevamos diciendo 3 semanas aquí en el partido.
Jugar va a jugar.
Maldini, a mí me da la impresión de que puede jugar Messi de entrada, y que el Madrid va a jugar con la BBC. Si tiene el equipo,
pues van a jugar todos.
Yo creo, pero si tiene a los que ha tenido toda esta semana aquí, que no ha ido con las selecciones, ha podido entrenar, que los entrenadores añoran siempre, el cariño que le tiene a James, que viene de Colombia hoy, yo creo que juega la BBC contra Messi.
Vamos, no tiene que para ninguna duda.
Sí, porque James, ¿verdad?
Hace 8 días ya contaba. No tengo ninguna duda. Yo es que creo que va a jugar la BBC y James.
Para pues mí es la única
noticia,
duda.
Gran noticia para el Barça, si juega la BBC, yo creo.
Y James.
Soy cojonuda. Es más peligroso la BBC que Messi.
A lo mejor no juega Messi, porque como Luis Enrique era de Nike, igual le dice, pues ahora no juegas.
Después de la experiencia del Calderón, que acordaos que salió Messi en el tramo final y ganó el partido él,
sí.
Yo no descarto que salga con el 4-4-2, que ya estaba ensayando alguna vez, aunque luego se lesionó Rakitic y se le fastidia un poco, pero tiene fórmulas de hacerlo.
Y sobre todo que se ajuste bien las botas, que no le pase como la vez pasada, ¿no? que le hacían daño y al final tuvieron que ajustarla.
Pero bueno, oye, Olivero, tú que eres un hombre entendedor de esto. Si Messi está bien, y hay que suponer que está bien, porque
si no, pues,
estaríamos hablando de otra cosa, ¿cómo se va a quedar el banquillo?
Solo se quedará en el banquillo si él decide quedarse en el banquillo.
Claro, efectivamente, claro, pero si él dice, me encuentro bien, tengo la alta médica, entrenado
y quiero jugar desde el inicio, va a jugar
100% y tengo estas botas y tal.
Y tengo las botas nuevas, ¿quién va a decir no? Se
botitas, usted, botitas.
Para el minuto 70, que al gol estamos 3-0.
Claro, hombre.
Es que me parece que es un libro abierto.
No hay ninguna duda. Bueno, los españoles se incorporan mañana, el entrenamiento de la mañana, habrá rueda de prensa de Luis Suárez, también se incorpora Vermaelen, el belga que no jugó.
¡Magnífico!
El partido de ayer, y los sudamericanos, será el próximo jueves por la tarde, está previsto que entrene por penúltima vez el Barça.
Os pido sensaciones a 4 días vista del Clásico. Poquito, un poquito de sensaciones, no todas porque todavía queda mucho tiempo.
4-0.
Yo el otro día lo dije, yo creo que va a ganar el Madrid.
¿Me ves?
Pero no,
es que no te he escuchado un clásico en el que no dijeras eso. O sea, quiero decir,
hombre, pues
que
el año pasado el Barça Madrid, pues dije lo contrario. No, pero bueno, tú también dijiste que iba a ganar el Madrid, Juanma, no pasa nada. No pasa nada por decir que se va a ganar el Madrid.
Yo no dije eso.
El domingo
veo un empate.
¿Así por qué?
No, pero bueno, el domingo dijiste que iba a ganar el Madrid.
No, pero eso porque estaba
respondiendo. Bueno, pues entonces yo no ando con bromas en esto, yo creo que va a ganar el Madrid. Y creo que va a ganar el Madrid por una sencilla razón. Como el Madrid no gane, se le va la liga.
Por cierto, el único que no dijiste el resultado del domingo porque no arrastra es ese malo.
Yo creo que es 1-X. Y si me tengo que mojar del todo, creo que gana el Madrid también. Por lo que dice Manolo, yo es que creo que en general siempre es favorito el de casa en estos partidos. Hombre, si hay veces que tú ves que el otro están disparadísimos y bueno, puedes decir, no, aquí lo normal es que gane Venganito por las bajas, por el momento de... pero normal es favorito el de casa. Pero es que además creo que es de este tipo de partidos que los jugadores lo sacan ellos. O sea, que si Benítez tuviera una tentación defensiva o no sé qué, que se van a olvidar de eso, vamos, que van a ir para adelante como locos.
Yo creo que el Barça llega mejor, realmente, eso es una obviedad. Sí, yo creo que hay jugadores del Madrid que llegan mal, vamos a ver qué tal está Kroos, es verdad lo dice Paco, que en este partido se pueden recuperar de repente, pero yo creo que el Barça ahora está mejor. Yo la duda que tengo del Barça, de verdad, es que cuando juegue Messi, si es titular, ¿qué va a pasar con Neymar? Si Neymar es capaz de mantener el nivel que está teniendo sin Messi, claro, creo que el Barça debe ganar el Bernabéu.
De todas formas, hay un detalle muy importante, que también lo comentábamos, el Madrid ha tenido a 10 jugadores, cuidaos, vamos, 10 jugadores llevan 10 días trabajando solo para este partido. Es cierto que al Barça, en teoría, se le ha arreglado un poquito el hecho de que algunos, como los 5 que estaban con la selección española, hoy mismo ya estaban en la ciudad condal para preparar el partido, pero pensar que el Madrid, Bale, Kroos, Modric, Cristiano... Keylor, Sergio Ramos,
el equipo que va a jugar,
se le han quedado Marcelo, sí, Carvajal,
tiene a Neymar,
se le ha quedado Madrid que preparando el partido,
que se van a bajar de un avión para subirse a otro.
Pero nos da la impresión de que el partido está en lo que sea capaz de ser el Madrid. O sea, yo
totalmente.
El Barça que vamos a ver, yo me lo imagino con Messi o sin Messi o con su tía, es igual. Ahora, es decir, el Madrid va a ser el del Paris Saint-Germain y el del Sevilla, entonces...
Eso ha sido así durante los últimos 10 años.
Más
o menos siempre hemos sabido lo que iba a hacer.
Pero ahora más que nunca, ¿el Madrid va a ser el Madrid por fin o va a ser esta cosa extraña que hemos visto estos días?
Pues es que el Madrid por fin no sabemos exactamente cómo...
Bueno, por eso digo por fin. Precisamente está muy bien explicado el por
tiene,
fin.
Tiene que... Yo creo que tiene que decidirse a elegir lo que quiere ser.
No, a jugar bien.
Bueno, jugó bien algún día. El día del PSG en París jugó muy bien.
Un día, y 30 minutos del otro y 45-30. Yo creo que el partido está en función de lo que pueda ser el Madrid. Porque si el Madrid es esta cosa del otro día en Sevilla, no hay partido.
Yo creo que el Madrid, la clave para ganar este partido, es que de repente hay una resurrección repentina, que no sé en qué se puede basar, de Cristiano y de Kroos. Sin Cristiano, porque no está,
otro,
y Kroos, que no está, sobre todo esos dos, me parece muy difícil.
Sí, que a lo mejor la resurrección es retrasar a Kroos a donde jugaba el año pasado.
Bueno,
sí, es que igual estamos equivocándonos de tiro. Y si, como dice Lama, van a jugar Kroos, Modric, James y...
¿Y la tripleta?
Pues Kroos y Modric jugarán por delante de la defensa, que el año pasado, cuando llegó este partido, yo decía, vaya locura que no haya un Casemiro ahí para interrumpir las acciones de Messi. Y sin embargo, el balón lo tuvo el Madrid, pues el año pasado estaban bien y jugaban probablemente a tenerla.
¿Creéis que juega James?
Yo la única duda que creo que tiene Benítez es Kroos o Casemiro, ¿eh? Los demás es que...
Eso me dice un amigo mío que conoces. Yo creo que James...
Juega James.
Pero por como Benítez le trata. Y porque viene de jugar dos partidos.
Y encima le mandó un regadito el otro día, públicamente. No sé.
Si no, pero es alguna hoy no ha estado fino.
Bueno, una de las cosas importantes es que volvemos a lo mismo. Lleva 8 o 9 días con un equipo que es perfectamente titular en el Madrid y el otro llega pasado mañana. O mañana a última hora. Entonces, además, con el cariño que le tiene, ¿vosotros veis a James titular? ¿Puede ser?
Yo creo que sí. Y creo que sí, porque
se habla
últimamente de conjura, claro, de los jugadores, se habla últimamente de que los futbolistas le están pidiendo,
¿sí?,
a Rafa Benítez de que vuelva al estilo ofensivo, se habla últimamente de que el vestuario, acaba de decir Paco, de que este es un partido donde hay que quitarse las cadenas defensivas y salir al ataque. En resumen, que este es un partido de poner a los mejores que tienes en tu plantilla.
Sí, pero a los mejores que tiene...
No digo a los que mejores tienen.
Para Benítez yo creo que el mejor que tiene ahora es Casemiro, ¿eh?
Sí, por eso digo que mi duda es Kroos o Casemiro. Yo es que es la única duda que tengo. Yo creo que los otros son, vamos, están encantados.
A partir de mañana tendremos mucho más tiempo de hablar del clásico.
¿Seguro?
Pues, ¿sí?
Digo yo. Toca madera, ¿eh?
Y del Balón de Oro.
Toca madera. Que sí. Viniendo como viene en los últimos tiempos, quién sabe. Pero no hemos repasado cómo han quedado los grupos para el sorteo de la fase final de la Eurocopa del 2016 Francia. Próximo 10 de junio empezará en el País Galo esta Eurocopa. ¿Se ha terminado la fase de clasificación atorrante que nos ha dejado que Evangelio?
Sí, con la repesca, con los dos goles de Ibra que han metido a Suecia. Ha empatado Dinamarca al final del partido, pero como Suecia había ganado en la ida, Suecia se ha metido en la Eurocopa y también se ha metido Ucrania. Con un resultado engañoso porque ha empatado a 1 en Eslovenia, pero ha ido durante mucho rato del partido ganando Eslovenia 1-0 y en la recta final ha estado a punto de marcar el segundo en varias ocasiones, de empatar a la eliminatoria. Al final, Yarmolenko ha marcado el minuto 96, cuando el partido estaba cerrado ya. Así que Ucrania también se mete. Francia ya está definida como el equipo que va a ir de cabeza de serie en el grupo A. Es decir, ya tiene asignado el grupo A Francia. Aparte de Francia, son cabezas de serie España, Alemania, Inglaterra, Portugal y Bélgica. En el bombo 2 del sorteo, que recuerdo es el próximo sábado 12 de diciembre a las 6 de la tarde, en el bombo 2, insisto, están Italia, Rusia, Suiza, Austria, Croacia y Ucrania. En el bombo 3, República Checa, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Dinamarca. Y en el bombo 4, donde están en teoría las selecciones más flojas, Turquía, Irlanda, Islandia, Gales, Albania e Irlanda del Norte.
Esta vez el sorteo es lo que menos importa.
Porque has dicho Dinamarca, habrás querido decir Suecia, ¿no?
Suecia.
Perdón, sí, Hungría y Suecia, sí, Dinamarca.
Hay seis grupos de cuatro. Pasan los dos primeros y cuatro terceros.
Sí, prácticamente es impensable quedar.
O sea, no, ¿qué más te da que te toque Italia del bombo 2?
González, y el último, si hay un último que lo pide con cariño, también entra. Qué barbaridad, qué preocupa.
Pues muy bien. Llegará el día 12 de diciembre.
Hay octavos de final,
Claro, como un mundial.
Como un mundial, prácticamente.
Sí, exacto.
Como el mundial de Estados Unidos.
Sorteo, como bien ha dicho Fernando Evangelio, en París.
En París,
sí, en París.
La primera fase de esta Eurocopa, las dos primeras semanas van a ser también de traca,
Van a ser de traca. Y ya que te he dicho lo del sorteo en París, te digo que hoy, por ejemplo, a todos los periodistas que nos vamos a acreditar para ese sorteo, se nos ha solicitado una serie de documentación que habitualmente no se nos pide.
¿Por ejemplo?
Pues habitualmente con que mandes una fotocopia del pasaporte, vale. Bueno, pues has tenido que mandar una fotocopia de pasaporte compulsada, tu DNI, hemos tenido que rellenar un cuestionario que habitualmente no te piden tantos datos como se necesita. Hotel en el que vas a dormir, vuelo en el que vas a llegar, vuelo en el que vas a salir.
Hay que acostumbrarse a eso.
Sí. Y ahora, es que me parece bien, ¿eh?
Sí, claro, es que está bien que sea así.
Para los partidos te van a pedir, pues fíjate.
Y por último, antes de hablar y escuchar a Maldini en su sección, Maldini Plus, nos ha contado Fouto que la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona abre investigación, que van a tener que pasar... ¿Cuántos árbitros son en concreto? ¿12 has dicho?
10 árbitros y 20 asistentes. Hay 11 jornadas, pero como un árbitro ha hecho dos veces al Barça, pues son 10 árbitros.
Cuando alguno le pille desprevenido y empiece a ver 30 árbitros entrando en las comisarías, va a flipar en colores.
Pero escúchame, la Fiscalía de Barcelona, el tío tiene trabajo. Mañana voy a pasar por allí, hombre. Mañana me paso por allí por el Arco del Triunfo y les pregunto, ¿hay algún fiscal?
Bueno, lo más rocambolejo de todo es que va a pasar por la comisaría más cercana un árbitro que no puede pitar el clásico, sí, y no van a pasar 7 que sí lo podrían pitar.
Pero estaría eso bueno que el árbitro que no puede pitar el clásico dijera, sí, a mí me ha llamado Muñoz de Morales para presionarme y para beneficiar al Real Madrid.
Madre
de este tipo. Es lamentable.
Qué barbaridad.
Bueno, Fernández Borbalán va a ser el árbitro del clásico.
Tú lo dijiste hace 6 meses.
Y bueno, Omar.
Tú estás en el tinglado.
A ver si va a ser foto.
Tú estás en el tinglado.
Es el Sánchez Arminio del siglo XXI.
Fue sí, el árbitro del famoso dedo en el ojo de Mourinho, Tito Vilanova. Va a ser su tercer clásico.
Pero ahí tuvo poco que ver él, ¿no? Con lo del dedo.
No tuvo nada que ver y hizo un fantástico arbitraje para lo violento y lo.
Es que lo ha dicho como si él hubiera tenido la foto.
Bueno, pero que se la recuerda por ese partido. Dime.
Foto.
Dime.
Contéstame de verdad.
Dime.
¿Has hablado con él ya?
No, esta tarde hemos estado con él en las pruebas físicas en la
No, no me entiendes.
Hemos hecho ahí un gesto,
si
no sabía.
Si le has aconsejado.
Has hablado con él, dame el número.
Como de Jiménez Morales.
Le he mandado un mensaje de tu parte.
Mándame
al asistente, no él.
Mándame el número que hablo con el asistente.
El otro día quería Tomás en Granada que Alhambra, la árbitro de rugby, pitara el clásico.
Y le
estuve haciendo asesoría antes de empezar el programa.
Pues no ha colado.
Bueno, y eso, que va a ser el árbitro del clásico, pues nada, le deseamos muchísima suerte.
Pues que ¿vale? Se le vaya muy bien, que es lo mejor que nos puede pasar a todos.
Oye, si tiene que tener suerte, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Buenas noches.
Adiós a todos, señores, gracias. Hasta mañana.
Adiós, adiós.
¿La firma quién la pone?
La firma la pone Roberto Palomar.
Cristiano Ronaldo ha colgado una foto en la que, más que un jugador de fútbol, parece un culturista. Luce músculos y un aspecto inmejorable de cara al clásico. Más que dorsales, tiene el alerón de un Fórmula 1 en la espalda. Una mala bestia, hablando mal y pronto. Como réplica, el Barcelona ha distribuido unas imágenes en las que aparece Messi entrenando con sus compañeros. No lleva ni vendas, ni rodilleras, ni ortopedia alguna. Le pega al balón con el interior, con el exterior y retuerce la rodilla como si fuera de goma. Sonríe, está feliz y también luce un aspecto impecable. Los dos machos alfa de la manada, Cristiano y Messi, Messi y Cristiano, están listos para la gran berrea del sábado. Chocarán sus cornamentas y marcarán territorio. Así lo han hecho al colgar esas fotos. Uno enseñando abdominales, otro luciendo ligamentos. Así que ya estamos todos. Cristiano, Messi y los demás. Llega el Madrid-Barça tal y como lo conocíamos, sin colorantes ni añadidos. Dos equipazos y cuatro días por delante para hablar del clásico. Cuatro días dándole al pico, haciendo tertulias, periódicos, programas de televisión y hasta firmas como esta, en tiempo récord. Aquí te pillo, aquí te mato. Si no existiera el Madrid-Barça, habría que inventarlo.
Roberto Palomar.
Un minuto y abrimos la sección con Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Aunque no lo creas, una oveja puede ayudarte a prevenir la caries, porque el queso neutraliza los ácidos que deterioran el esmalte dental. Pero recuerda que la oveja no es tu dentista, ni el queso tu cepillo de dientes. En Asisa solo nos importa tu salud, y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte, empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
La enfermedad del padre de Carlos se agravó y ya no podía con él. Pero gracias a Antidex y unos sencillos cambios en su hogar, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex por solo 499 euros más IVA, fue más fácil adaptarse a esta nueva etapa. Pide también tu estudio de habitabilidad gratuito a Antidex. Infórmate 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte, ¿qué es noticia hasta ahora?
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
llega la revolución de los chicles. ¡Buf! Con W, ¡qué buenos están! Los chicles funcionales que te relajan, que te sacian o te vigorizan. ¿Tienes estrés o te cuesta dormir? ¡Máscate un Book Relax! ¿Tienes hambre a deshoras? ¡Book Diet saciante! ¿Qué quieres funcionar cuando hay que funcionar? ¡Book Vigor! Pide en tu farmacia los chicles que funcionan. ¡Chicles Book!
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Pagala! ¿Pues tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Todo él aquí está en el estudio de.
Es que me encanta la está Willy ahí delante con, que grabando, está ahí riendo. Sí. Es un fenómeno tan Willy.
Algún día te vas a soltar y ya verás tú, ¿eh? Te vas a soltar y vamos a tener aquí un lío en el estudio extraordinario. Maldini, estamos conformando el mejor once de la historia del fútbol. El pasado sí. Martes elegiste al mejor portero de la historia, que para ti es Iker Casillas.
Sí, lo es por títulos y por nivel en gran tramo de su carrera, ¿no? Tocaron laterales.
Laterales,
¿no?
Los dos, vas a elegirlos hoy.
Voy a elegir los dos, yo creo que vale. Sí, no, ha habido grandes laterales en la historia. Yo que sé, Facchetti, los dos alemanes, Kals y Briegel, Nilton Santos, mucho más atrás, pero me voy a quedar con dos brasileños, que son Cafú y Roberto Carlos. Porque han sido campeones del mundo los dos, porque lo han ganado todo realmente a nivel de clubs también, y porque son dos laterales que yo creo que marcó la diferencia desde el punto de vista fundamentalmente ofensivo, también defensivo.
Laterales Cafú. De largo recorrido.
Largo recorrido, dice, ¿no? Cafú, y siempre te queda la duda de si este tipo de laterales en equipos más pequeños triunfarían o no, pero bueno, son jugadores tan grandes que juegan en equipos grandes, que llevan la iniciativa, pasa ahora con, pues yo qué sé, con Dani Alves y con Marcelo, ¿no? Pero bueno, Cafú y Roberto Carlos para mí los dos mejores.
Así que ponemos a Iker Casillas en la portería, a Cafú y a Roberto Carlos.
La semana que viene centrales.
Ah, ahí también hay buena traca.
Ahí va a ser difícil, ¿eh?
Uf, Europa y Sudamérica, ¿eh? Ahí
hay que pensárselo bien.
Sí, señor. Estamos medios de lleno en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. Por cierto, tenemos el Uruguay, sigue 1-0 en el 13 de la segunda. Y el Brasil-Perú, ¿va, Evangelio?
0-0 en el minuto 20 de la primera parte.
Y venimos del Colombia 0-1 con el gol de Biglia. El partido que ha demostrado que Argentina hoy ha sido bastante mejor que Colombia.
Sí, sí, el hecho de que no se jugara el partido de España me ha permitido verlo bien, tranquilamente, completo. Ha sido las 9:30 hora nuestra. Ha sido mejor Argentina. Ya el primer día, si recuerdas, Joseba, que después de que le ganara 2-0 Colombia a Perú en un partido en el que Colombia no jugó bien, yo comenté que con Pekerman tengo la sensación de que Colombia lo va a pasar mal para ir al Mundial, ¿eh? Y la verdad, varios partidos después el equipo está con lo justito. Y otra vez, es que le faltan organizadores de juego a Colombia, no digo James, el eje. James, por supuesto, juega por delante, pero le faltan realmente organizadores. O sea, tiene jugadores como Mejía, como Sánchez, La Roca, como Guarín, Torres ha jugado hoy también. Son buenos jugadores, pero ninguno es un creador realmente. Y el equipo no tiene salida realmente, y le está costando muy caro, ¿eh? No jugó mal en Chile el otro día, pero realmente hoy ha jugado un partido muy pobre para jugar en casa. Ha tenido muy poquitas ocasiones. Y de hecho, en la segunda parte, cuando entra Cardona, que a mí es un jugador que me gusta bastante, aunque en México no está rindiendo del todo, creo que es el jugador que necesita, pero Pekerman no le pone en las segundas partes, y en la segunda parte cuando entra mejora. Le pasó el otro día en Chile y le ha pasado hoy contra Argentina, pero no le ha servido para ni siquiera empatar.
La que está sorprendiendo es Ecuador, creo que ha ganado hoy a Venezuela en Venezuela 0-3 y ha ganado los cuatro que ha disputado, ¿no?
Sí, Ecuador es un equipo tremendo, porque es, digamos que los partidos en Quito se aprovecha mucho también, aparte del gran equipo que es, de la altura. Sí. Es un equipo casi inexpugnable en casa. Y el equipo ya tiene el pozo con jugadores del nivel de Caicedos, que es un delantero sensacional, de Bolaños, de Noboa, que sigue jugando a un gran nivel, mucho tiempo ya jugando en el mediocentro a gran nivel, de Jefferson Montero también, jugadores de un altísimo nivel que hace que fuera de casa el equipo ya tenga ese nivel competitivo y se sienta un grande. El baño que le pegó Argentina el primer día en Buenos Aires ha sido tremendo. Hoy no he podido ver el partido en Venezuela porque me ha coincidido con el de Colombia, pero ha ganado 1-3, cosa que no me sorprende, y ha ganado los cuatro partidos. Yo creo que Ecuador, vamos, me sorprendería mucho que no estuviera en el Mundial, igual que Brasil y Argentina y Chile. O sea, va a haber muy poquito margen para la sorpresa ya.
Vamos a hablar de las repescas europeas. Se han metido Irlanda y hoy lo han conseguido Suecia y Ucrania. Irlanda que eliminó a Bosnia. Ese es el típico estereotipo equipo del fútbol del irlandés de patada y tente tieso.
Lo es. Yo, hay mucha gente que no le gusta Irlanda. Yo respeto todos los estilos de jugar.
Siempre ha sido un equipo muy competitivo en las grandes competiciones también.
Cuesta, luego cuesta ganarles y realmente, es verdad que en la Eurocopa última no estuvieron bien. España les goleó con facilidad y no dieron tanto la talla. Es un equipo que creo que marcó Uruguay el 2-0.
Acaba de marcar Uruguay, sí.
Palito Pereira ha sido, mira. El 2-0 de Uruguay. Ya comentábamos después de marcar 1-0 que Uruguay, cuando se pone en casa en ventaja, es muy difícil meterle mano y Chile no va a poder hacerlo ya hoy. 2-0 para Uruguay.
Y ha marcado también Brasil el 1-0 a Perú en Bahía. Lo ha marcado Douglas Costa, el jugador del Bayern.
Bueno, hoy titular, porque el otro día fue suplente y bien que se arrepintió, yo creo, Dunga de no ponerle titular.
Pues eso, sobre todo porque el comienzo de temporada que está haciendo en el Bayern
nivel
es
tremendo.
Espectacular. Sí.
Pero bueno, hablamos de Irlanda, que sí, no tiene nada que ver con Brasil, sí un poquito más con Uruguay. Es un equipo que juega permanentemente en largo, que eso lo maneja bien, o sea, pelotas largas, pelotazos a los delanteros, a Walters y a Murphy, por ejemplo, o a Shane Long cuando juegue también, que ya no juega por lesión titular. Bajan esos balones y luego hay centrocampistas que se incorporan para la segunda jugada. Eso lo manejan bien y no es fácil defenderlo tampoco, ¿eh? Yo creo que la Eurocopa no va a tener muchas opciones, pero no es fácil defenderlo. Ante una selección bastante más tenida como Bosnia, Bosnia no tenía ninguna posibilidad desde prácticamente el minuto uno. Y con eso Irlanda, que me recuerda a la Irlanda de los 80, por ejemplo, de la Eurocopa de Alemania 88, etcétera, pues van a estar en la Eurocopa una vez más. Es un éxito para el equipo de Martin O'Neill. Y es curioso porque el seleccionador, que es norirlandés, era un jugador muy técnico. Si te acuerdas de aquel Mundial 82 con Martin O'Neill, un futbolista de los de tocar el balón abajo y jugar al pie, pero sus equipos juegan otra cosa, vamos.
¿A ti la que te gustó fue la del 88?
Sí, bueno, no, la del 82 sobre todo, que jugaba, lo curioso es que jugaba igual, porque tenía un jugador como Houghton, que era del Liverpool, que así era un jugador más de calidad, pero realmente el equipo, yo de esa Irlanda recuerdo los saques de banda al segundo palo de McCarthy, que ahora los he hecho también bastantes jugadores, pero era tremendo cómo sacaba de banda al segundo palo, tiene una potencia para sacar, y con eso le ganaron a Inglaterra, recuerdo, en esa Eurocopa, y bueno, era un equipo bastante difícil de ganar esa Irlanda, sí.
¿Te ha decepcionado mucho Bosnia? ¿Esperabas más?
Esperaba más. Yo ayer comenté el partido en Movistar Plus y, a ver, Bosnia tiene un delantero como Dzeko que Irlanda ni sueña tener un jugador ni la mitad de calidad de Dzeko, ni tiene un Pjanic, ni tiene un Medunjanin. Entonces me pareció muy decepcionante que un equipo con tantos recursos técnicos no fuera capaz de meter un poquito más de intensidad y de complicar un poco más a Irlanda. Yo creo que Vatarevic, el seleccionador, en el partido de ida metió a Pjanic muy atrás. Pjanic tiene y le pasa en la Roma, es un futbolista que quiere participar mucho y a veces acaba jugando muy atrás. Él puede ser medio centro, pero yo creo que Pjanic, sobre todo en Bosnia, rinde mucho más arriba. Luego metió Vesic en la segunda parte, adelantó más a Pjanic, pero ya era un poco tarde. Y sí, la verdad, decepcionante Bosnia, sí.
Y hoy Zlatan Ibrahimovic se ha echado a Suecia a las espaldas, ha conseguido la clasificación y además con un gol extraordinario.
Sí,
falta,
una falta espectacular. Yo no tengo nada contra Dinamarca, sálveme, pero yo quería que ganara Suecia, porque yo creo que Ibrahimovic en una Eurocopa tienen que estar los mejores y que no esté Ibrahimovic, ya no estuvo en el Mundial, hubiera sido una pena. Dicho esto, Suecia creo que no ha sido tan superior a Dinamarca en ninguno de los dos partidos realmente. Y es más, hoy no tenía que haber jugado porque le debieron haber sacado amarilla en la ida por una entrada, por un manotazo en la cara a un jugador danés y se la perdieron al árbitro y hoy no tenía que haber jugado. Pero bueno, hoy Suecia ha ganado con ese golazo el 0-2 y el partido prácticamente no ha tenido casi opciones de Dinamarca. No tiene mucha calidad Suecia. Marca Cáceres.
Martín Cáceres.
Esto es muy de Uruguay. Han marcado los tres defensas. Han marcado Palito Pereira, lateral izquierdo. Ha marcado Godín, central, y Cáceres, que hoy está siendo lateral, pero que es defensa también. Así que ganando a la uruguaya, igual que Irlanda ayer ganó a la irlandesa, hoy está ganando a la uruguaya a Uruguay. Bueno, pues eso, que decepcionante claramente Bosnia. Sí.
Bueno. Y Suecia, que no tenía tanta calidad.
Suecia tiene jugadores como Karlström, que son buenos jugadores, pero yo creo que le falta también bastante en el mediocampo y yo creo que tampoco creo que haga una buena Eurocopa. No lo espero, vamos.
Yéndonos en este caso a Centroamérica, ¿sigues alucinada con la selección mexicana de tu buen amigo Osorio?
Sí, bueno, yo...
Aquellos desayunos
de Osorio. Yo me echo muy en México porque tengo gran simpatía y gran amistad con Juan Carlos Osorio. Hoy han ganado en Honduras, 0-2. El partido ha terminado hace media hora, no lo he podido ver, ya lo veré. He estado viendo, para comentarlo aquí, el partido con El Salvador, que fue el debut de Osorio, 3-0. Hay que decir una cosa, que El Salvador llevaba un equipo B, porque tenían problemas los salvadoreños con los dirigentes, entonces muchas de las estrellas no quisieron ir. Y bueno, México jugó un partido muy cómodo. Es un equipo que quiere el balón, que lo toca permanentemente, como le gusta a Osorio. Ha cambiado el dibujo, porque suele jugar con tres centrales y está jugando con defensa de cuatro. Gran partido de Guardado y gran partido de Corona. Tecatito, que ahora está en Portugal, que estaba antes en Holanda, hizo un partido impresionante. Vela jugando por la derecha, dos puntas, Peralta y Chicharito, Hoy ha jugado Israel Jiménez, pero Peralta y Chicharito en punta. Y bueno, gran partido de México con bastante comodidad. Ya lleva 6 puntos en 2 partidos y yo creo que México se va a consolidar con Osorio.
Has estado viendo partidos de la Sub-21. Se han jugado muchos partidos en los últimos días y has elegido 6 jugadores en concreto,
yo creo que
diferentes selecciones.
Siempre apetece, ¿no?
Sí, hombre.
A estas horas hablar de jugadores menos conocidos, jóvenes, emergentes, ¿no? Por ejemplo, en Italia, Berardi, que ya es un jugador más conocido seguramente, pero quizá no para el gran público, sigue en el Sassuolo, es un zurdo. Zurdo que puede jugar de segundo punto, a un poquito jugado una banda, creo que junto con Bernardeschi, que ya vamos a hablar de él aquí, son los dos puntales de esta sub-21 italiana, ¿no? Andrés Silva, por ejemplo, el portugués, el delantero centro que a mí me encantó en el Mundial sub-20, que también está jugando la sub-21, creo que puede ser un digno heredero de los delanteros portugueses que no acaban de encontrar del todo Portugal. Delantero de área potente, también es un jugador muy, muy interesante.
De Alemania destaca.
De Alemania destaco a Kimmich. Kimmich, que es indiscutible con la sub-21 y que creo que acabaremos viéndole pronto en la absoluta, porque Sané, que ha jugado en la sub-19 hace poco y en la sub-21 ya ha debutado con la absoluta, yo creo que Kimmich le veremos. Medio centro. Digamos que es un poco el que suple a Xavi Alonso en el Bayern cuando Xavi Alonso no juega. Medio centro de mucho criterio con la pelota, campeón de Europa sub-19. Muy buen desplazamiento de balón. Le ves desplazar la pelota en largo, cambios de juego espectaculares. Va a ser un jugador muy importante, me parece, Mickey Mitch.
De Bélgica has elegido a uno que tiene un apellido muy belga, que es Tielemans.
Tielemans.
Más incluso que de ciclista que de futbolista.
Sí, sonó para el Atlético de Madrid. Es un futbolista que todavía le está costando más de lo que yo pensaba dar el salto a la absoluta, pero lo dará. El otro día perdió Bélgica 1-0 contra la República Checa en sub-21. Pude ver el partido, el juego de medio centro. Él está jugando, es curioso, porque él está jugando en la selección sub-21 de medio centro, pero en el Anderlecht está jugando de media punta. A mí me gusta más de media punta. Es un futbolista que tiene muchísima calidad. Es un jugador con envergadura, con cuerpo también. O sea, no es simplemente un jugador de habilidad. También puede ser organizador, puede jugar por delante. Creo que va a ser un jugador muy importante para Bélgica.
Y de Francia, Rabiot.
Bueno, a Rabiot quiero destacar muy rápido.
El otro día en
el Bernabéu jugó muy bien, porque cuando se lesionó Berratti entró él y jugó francamente bien.
Pues le dio muchísimo
es una de las,
equipo, ¿eh?
Sí, de las estrellas de la sub-21. Y yo creo que esta Eurocopa le llega un poquito pronto, pero creo que va a acabar siendo internacional absoluto bastante pronto, Rabiot. Y en Inglaterra quería destacar a Ward-Prowse. Es un jugador que a mí me gusta mucho. Es un media punta del Southampton, que últimamente está entrando algo menos. Me está sorprendiendo eso, Koeman. Pero con la selección sub-21 es clave. Jugador también de bastante calidad y para jugar en la media punta un poquito escorado a un costado, un jugador muy interesante.
Hoy la selección española sub-21 ha ganado 2-3 en Croacia. Se ha puesto 0-3. Al final ha pasado
sí,
bastante
tramo
mal.
Final. Se ha quedado con 10 Croacia el primer tiempo y al final
y
ha pasado
mal. Y luego se ha quedado España con 10, sí.
Sí, es que Croacia tiene buenos jugadores. A mí me sorprendía cuando estaban 0-3. Gran partido de Deulofeu otra vez.
Es que eso quiere decir que hay que sumar a estos 6 a Deulofeu, ¿no?
Sí.
Qué pena que no haya cuajado en los equipos españoles, en el Barça y en el Sevilla.
Pues sí. En Inglaterra otra
ha
vez en el Everton.
5 en 2 partidos, En estos últimos partidos 5 goles.
Sí, y fíjate que en el Everton sí que funciona. De hecho, ha dejado fuera del equipo otra vez a Miralas, que está jugando muy poco por cuando ha llegado Deulofeu. Pero bueno, España tiene un equipo para estar convencidos de que puede hacer una gran Eurocopa. En 2017 en República Checa va a ser, con Gallá, con Vallejo.
Qué pena que no estén los juegos este equipo.
Sí,
¿verdad?
Sí, lástima que sí, no está. Pero bueno, yo creo que la generación está sin. Yo tengo la sensación de que nunca vamos a ver una selección española del nivel de la del 2008 o 2010, incluso mejor que la del 2012. Pero bueno, esta generación que llega es una buena selección y podrá ser candidata a todo también, ¿no?
Has analizado antes más o menos el clásico, el Barça
sí,
con Messi, sin Messi, Cristiano,
tiempo.
¿Qué hacemos con Cristiano? ¿Dónde lo ponemos?
Bueno, yo creo que Cristiano, la sensación que tengo es que, por supuesto, no es una sensación, es una realidad que no está bien, eso es una realidad, y yo creo que el Madrid necesita recuperar a Cristiano. Él quiere jugar más arriba, porque yo creo que él sabe que esas digamos carreras largas ya le va a costar mucho más y es cuestión de que por fin empiece a hacer goles en los partidos importantes para volver a creer, ¿no? Y el problema que tiene Cristiano es que como le siga pasando lo que está pasando va a volver a ese individualismo que muchas veces le perjudicaba a él y al equipo, ¿no? Y el partido del Barça es un partido clave. Si es capaz de hacer un gran partido, pues se recuperará. Si no juega bien y pierde el Madrid, entrará en un bache importante, yo creo, Cristiano.
Me están diciendo una mala noticia, y es que acaba de fallecer Jonah Lomu. ¿Os acordáis de Jonah Lomu?
El jugador de Nueva Zelanda.
Que ha sido uno de los jugadores más, o uno de los deportistas más fuertes que ha habido a nivel mundial.
Pero
problemas renales.
35 años.
Sí, tenía problemas renales ya, hace 40 años en concreto.
Bueno, pues
tenía
problemas
renales y acaba de fallecer en Oakland.
Yo no entiendo mucho de rugby, pero desde luego uno de los jugadores que siempre ha sido referencia del mundo del rugby, ¿no?
Sí, un jugador, vamos, físicamente uno de los mayores portentos que ha habido. Pues a los 40 años, lamentablemente, acaba de fallecer. El lunes tienes a Godín en Fiebre Maldini.
Sí, fíjate, por eso cuando ha marcado me he alegrado mucho, porque a mí me parece, vamos, es una opinión mía, yo creo que mucha gente la va a compartir, si no el mejor, porque eso ya es más... más a criterio muy personal, pero de los 5 o 6 mejores centrales del mundo, yo creo que es Godín ahora mismo, ¿no? Y va a estar con nosotros en Fiore Maldini, vamos a hablar de toda su trayectoria, de los partidos míticos de su carrera, por supuesto del partido que con el gol gana la Liga al Barça en el Camp Nou, también de partidos que él seguramente no guarda un gran recuerdo, como la final de la Champions de Lisboa, aunque para perder una final de Champions hay que llegar con tu equipo y jugarla, sí, en el Mundial.
Y marcar, ejemplo, encima.
Y marcar, y vamos a recordar lo que es el clásico de la Villa, que mucha gente no lo conocerá en España, pero es el clásico entre Rampla y Cerro, porque él es de Cerro. Cerro es un barrio que está, bueno, lo cuento un poquito, que lo cuente Godín el lunes, pero Cerro es un barrio que está en las afueras de Montevideo, que como su propio nombre indica es un cerro, y allí es una zona bastante humilde de Montevideo, y allí hay dos equipos de primera que son Rampla Juniors y Cerro. Él jugó en Cerro, y esos clásicos son unos clásicos muy especiales, y vamos a ponerle un clásico del 2005 que marca él ganando 2-1, para que nos hable lo que es, de lo que es el clásico uruguayo, un mini clásico uruguayo.
Recuérdanoslo ahora.
El lunes 11:15 en Canal Plus, con Godín.
Mira qué bien.
Va a ser bonito.
En riguroso directo.
En riguroso directo.
Como tiene que ser, claro que sí.
Además va a venir contento, que van a ganar a Chile.
Hombre, y tanto, 3-0 baña y mira, quedan 18 minutos. El partido histórico que nos recomiendas hoy nos lleva precisamente hasta Sudamérica.
Sí, pues mira, como ha habido un Colombia-Argentina en Barranquilla, yo quería recordar el Colombia-Argentina de Barranquilla del 93, porque se habla mucho del 0-5, que fue poco después, hablo de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, pero meses antes le había pegado un auténtico baño Colombia a Argentina. Fue 2-1 solo, pero realmente fue un espectáculo para aquella selección colombiana, ¿no? Con Valderrama, con Rincón, con Lozano en el medio campo, con Valenciano, que marcó el primer gol. Argentina jugaba con Simeone, jugaba Zapata, Redondo, Basualdo. Era una gran selección argentina, pero es la mejor selección colombiana de la historia, que luego, para mí bastante superior a la de ahora, que luego curiosamente se estrelló en el Mundial del 94. Llegaron como favoritos porque habían ganado 0-5 en Buenos Aires y no pasaron la primera fase. Fue el famoso partido en el que luego Escobar se marca en la puerta, luego le asesinan allí en Colombia, y Colombia estuvo mal en aquel Mundial, pero es una selección que dejó un pozo tremendo, ¿no?
Vamos con las preguntas de los oyentes. Venga, la primera.
Muy buenas, Maldini, soy Jorge y te llamo desde Las Palmas. En las últimas semanas me ha impresionado Vardy, el jugador del Leicester, pero no lo conocía de nada. ¿De dónde ha salido?
Pues Vardy ha salido de un equipo modesto de la tercera división, se llama Fleetwood, y le ficharon realmente cuando estaba en segunda el Leicester. Es un caso único, porque en 2011 estaba jugando todavía en regional. Y en 2011, o sea, 3 años después está siendo estrella de la Premier y en la selección inglesa. Es un caso que yo no recuerdo nada parecido.
Qué barbaridad, en 4 años lo que ha cambiado
En 4 años, él ficha por el Leicester en segunda, en Championship, y fíjate lo que es ahora, ¿no? El Leicester sube y ahora está de gran ídolo de Inglaterra, prácticamente. El
Leicester de Ranieri.
De Ranieri, ¿no? Sí. Hemos hablado alguna vez de él aquí también.
Sí, señor. Segunda llamada.
Hola, soy José de Segovia. Quería saber qué opinas del fútbol en USA. A nivel de clubes, cada vez más estrellas eligen su liga para retirarse. ¿Es solo por el dinero o de verdad están dando un salto de calidad?
Bueno, la Liga de Estados Unidos está dando un salto de calidad importante, ya no solo por el dinero, sino que yo creo que es una competición cada vez más competitiva, y de hecho estamos viendo, mira, por ejemplo, Jovinko, que está jugando en Estados Unidos, en ese campeonato, se habla incluso de que el Barça,
¿no? Sí.
A ver, no sé si será...
Está jugando en Toronto, ¿no?
Está en Toronto, sí, no sé si hasta qué punto eso será realmente que va a venir al Barça, pero el hecho de que un equipo como el Barcelona se interese por un jugador de la MLS como Jovinko, deja claro que... Y yo qué sé, por ejemplo, cuando volvió Lampard a jugar un tramo después de jugar en Estados Unidos, volvió a la Premier y hizo gol. Es decir, es un campeonato cada vez más competitivo. Y es una realidad, eso sí.
Tercera llamada.
Hola, soy Javier, soy de Boñar, de un pueblecito de León, y quería preguntarle si cree que Marko Arnautovic, el que es ahora jugador del Stoke City, podrá dar el salto algún día a algún equipo más grande, o si cree que su carrera se va a estancar. Gracias.
Pues yo creo que sí, fíjate, es un futbolista que yo no creía mucho en él hace un par de años, porque era un jugador muy irregular y tenía lo malo de Ibrahimovic, pero no era tan bueno como Ibrahimovic, porque se le compara mucho con él, es decir, un jugador que desaparecía de los partidos, como apático a veces. Pero es verdad que en el Stoke, un poco por el concepto futbolístico que hay allí y tal, el equipo está trabajando mucho más sin balón y le veo mucho más... Creo que ha crecido en eso y técnicamente es buenísimo. O sea, creo que puede dar un salto, si no a un grande, sí a un equipo importante.
La cuarta.
Maldini, crack. Soy Abel de Málaga, soy un fan tuyo. Mira, mi pregunta era que cuál es tu partido favorito de la historia y el que más has visto. Venga, monstruo, un saludo. Hasta luego.
Mira, el partido que más he visto es el Italia-Brasil de Sarriá del Mundial 82.
3-2.
Es el partido que más veces he visto. Y seguramente es uno de mis partidos, si no el más favorito. Es que difícil decir uno favorito, pero ese es uno de los favoritos porque lo vi en directo. Ha habido partidos que he visto varias veces, por ejemplo, la semifinal del 70 Italia-Alemania en México, pero no lo pude ver porque tenía 3 años. Lo he visto ya sabiendo el resultado, cuando conseguí el vídeo muchos años después, pero me quedo con Italia-Brasil del 82.
Que fue además el final de una gran generación, ¿no?
De una gran generación que se fue sin ganar nada, que era aquella Brasil, pero que era un equipo impresionante. Italia luego ganó el Mundial, Italia le ganó ese partido y le ganó jugando al fútbol, no le ganó realmente defendiendo, ni jugando a la contra, como mucha gente piensa. Eso lo he visto muchas veces, me acuerdo.
La última llamada de hoy.
Hola, buenas, soy Jacobo, soy de Bayona, de un pueblecito cerca de Vigo, y lo que quería preguntar es que, por ejemplo, hace unos años Andrés Túñez, no sé si se acordará, un jugador del Celta, sí, se fue a jugar al Buriam, a Tailandia, y entonces creo que allí cobra un dineral. Entonces mi pregunta es si cree que jugadores de estos de perfil medio-bajo de la Liga Española acabarán emigrando todos para ligas de estas, de segundo calibre, en el que ganan mucho.
Pues probablemente, yo creo que hay ligas como, sobre todo en Asia, en Liga Qatarí, Emiratos Árabes, ligas que son de segundo nivel, lógicamente, pero que tienen bastante dinero, y futbolistas que no son de las primeros espadas de nuestra liga, buenos jugadores, pero no primeros espadas, yo creo que pueden ir ahí a ganar más dinero de lo que ganan en sus equipos, y eso puede ser un problema para las ligas importantes.
Pauto, las últimas preguntas.
Bueno, una que le gusta mucho a Maldini, de estas parejas, te pregunta Carlos, ¿Hazard y Lewandowski o Cristiano y Benzema para el año que viene el Real Madrid?
Soy muy bencemista yo, pero yo me quedaría con Hazard Lewandowski. ¿Sí?
Pues esa me huele a la redacción de deportes de la cadena COPE, esa
¿sí?
pregunta.
¿Sí? Pues es de Carlos Benítez, no conozco a ninguno.
Es de Carlos Balaclocha la pregunta.
No, la ha mandado a Carlos Balaclocha, pero ha puesto un seudónimo.
Almudena te pregunta, ¿qué crees que le pasa a Cristiano?
Bueno, lo he dicho antes, a Cristiano le pasa que tiene 30 años, para empezar, que ya no es tener 23, que lógicamente es un futbolista que vive mucho del físico y que lógicamente pues el físico tiene que empeorar porque todo el mundo envejece, todos, incluido Cristiano, que es un
superhombre, incluido nosotros, ¿no?
Él es un super mega atleta, pero también, ¿no? Esa es una de las claves, y la segunda, pues yo creo que al final está un poco confundido con su posición y está un poquito individualista y no le salen las cosas y él se agobia, ¿no? Porque él sabe que tiene mucho más potencial de lo que está mostrando últimamente.
Roberto te pregunta qué opinas de la selección líder de Sudamérica, Ecuador.
Lo acabo de decir ahora mismo, pero que creo que es un equipo que tiene un tremendo potencial individual y que además en casa se aprovecha de la altura de Quito, con lo cual va a ser un equipo que yo creo va a ser muy difícil que se quede fuera del Mundial.
Hasta aquí Maldini, que si no estamos hasta las 6 de la mañana.
Nada, no pasa nada, nos vamos, hasta luego.
Muchas gracias Maldini, hasta la semana que viene.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.